Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes frenética, de mucha información, de casi previa ya de los partidos del fin de semana, porque llega la segunda jornada del Campeonato de Liga, que se inicia ya hoy viernes, y para el fútbol sevillano será la primera entrega el domingo, 9:30 p.m, con arbitraje de Burgos Bengoechea, con Díaz de Mera en el VAR, Betis Atlético de Madrid, un partidazo, y el lunes 7:00 p.m, segundo partido de Liga, después del tropiezo inicial del Sevilla ante el Valencia, primera parada fuera de casa para el Sevilla de Mendilibar en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, con la baja confirmada de Badé, del central sevillista. 7:00 p.m. ese partido, Alavés-Sevilla, con arbitraje de Cuadra Fernández con Pulido Santana en el VAR. Pero es que están sucediendo un montón de cosas. Por ejemplo, ya es oficial, a última hora de la noche de ayer, se hacía oficial el traspaso de Bono al fútbol árabe, que deja 21 millones de euros en las arcas del Sevilla, que deben servir para seguir con la regeneración de la plantilla. Primero, buscar un sustituto de garantías para Bono, una leyenda, hombre clave absolutamente de los éxitos recientes del Sevilla, de las dos últimas Europa League, la de Colonia, la ganada en Budapest, de las clasificaciones para Champions de las últimas temporadas. Se marcha posiblemente el jugador más determinante del Sevilla en los últimos años. Es una baja deportivamente muy importante que deberá cubrir la dirección deportiva del club, y luego vamos a debatir sobre si la cantidad es una cantidad que se ajusta a precio, si está vendido por debajo de lo que vale el tercer portero del mundo, Bono. Ahora enseguida lo vamos a debatir, pero ya es oficial la salida de Bono. Se siguen sucediendo los pasos en la operación de Acuña y el Aston Villa. Entre enfados y enfados, las conversaciones siguen adelante. Ayer les desvelábamos a esta hora de la tarde los detalles de la operación o de la oferta que había puesto encima de la mesa el Aston Villa por Acuña, la versión en este caso de Monchi y de Aston Villa sobre lo que había puesto encima de la mesa, una cantidad muy cercana a los 10 millones de euros que pide el Sevilla por el internacional campeón del mundo argentino, posiblemente después de Bono, de los jugadores más determinantes también que hay dentro de la plantilla. El asunto sigue en marcha, la salida de Acuña, posiblemente a Aston Villa, que le duplica el sueldo que actualmente tiene en el Sevilla. Su sustituto, el Sevilla, como preferencia tiene a Borna Sosa. Les hablábamos del jugador internacional croata del Stuttgart alemán como la preferencia para sustituir a Marcos Acuña, y tiene un montón de cosas por hacer todavía el Sevilla. Luego lo vamos a debatir todo, pero el día viene con un montón de actividad en el Betis, y ahí nos vamos a detener en primer lugar porque no se acaba de rematar lo de Juanmi. Lo normal es que se haga en breve, pero el jugador lleva ya 2 días en Arabia. Reconocimiento médico, rematar los flecos, pero el asunto sigue sin hacerse oficial. Tiene detalles Andrés Ocaña, que enseguida va a desvelar sobre si hay tranquilidad o no al respecto en la directiva del Betis con el asunto de Juanmi. ¿Qué se dice en Francia de Guido? En los 12 millones que lo ha tasado el Betis, según medios franceses, el Olympique de Lyon anda detrás del centrocampista internacional argentino. Vamos a escuchar una entrevista, una charla interesante con los compañeros del Desmarque, de José Miguel López Catalán, en la que habla sobre posibles ventas, si va a venir alguna guinda, y sobre todo también de la ampliación de capital a la que está abocada la entidad a partir de la próxima semana. Al respecto también hay una charla interesante, en este caso de los compañeros de Mucho Deporte, con Paco Galera, en los que habla de este asunto y deja también titulares francamente interesantes. El titular de los compañeros es el siguiente: Paco Galera, 2 puntos, el plan fue siempre quedarse con el Betis al menor coste posible. En fin, que se va calentando esa junta de accionistas con la ampliación de capital de fondo. Pero en el Betis, insisto, se van sucediendo las informaciones. También ayer se ha conocido en estas últimas horas, que el proyecto del nuevo estadio del Betis ya tiene adjudicación. Se iniciarán las obras a partir del próximo verano, lo que va a llevar seguramente al Betis a tener que abandonar su estadio al menos un par de años. Jugaría en el estadio de la Cartuja, pero el proyecto presentado por el arquitecto cordobés Rafael Lahoz y la empresa Hensler, es la ganadora de el proyecto del nuevo estadio Benito Villamarín, un estadio absolutamente cubierto con la remodelación por completo de la zona de preferencia y una capacidad para 60.000 espectadores. En fin, que hay un montón de cosas. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Oliva? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa,
te ibas a quedar ya tieso, ¿eh? La verdad, qué barbaridad, qué de titulares,
sí, está,
¿verdad?
Está interesante.
Para que digan que no.
Sí, Víctor Fernández, muy, muy buenas.
Ha hecho, muy bueno, ha hecho titulares tipo Don Rafael, ¿eh?
Sí, señor. Sí, pero cinco minutos han sido, cinco minutos.
Escuela
Don
Rafael. ¿Te han parecido muy largos? Rafael, exactamente.
Yo te han parecido exhausto. Muy largos o te han parecido interesante o tenías ganas ya de irrumpir la antena, Fernández.
No, si es Escuela Don Rafael, son perfectos.
Bienvenido sea.
Claro, efectivamente.
Sí, 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 sí. A ti te gusta soltar antes el programa, ¿no, Fernández?
A mí me gusta soltar antes el programa y así trabajo menos, exactamente.
Exactamente, exactamente. Exactamente. Bueno, ordenado los
bueno,
principales
es que estamos,
titulares...
Es vamos que estamos, con... Oliva, vamos sí. A ver, es que la gente está en las playas.
Sí.
Pero lo digo por si alguno no se ha enterado y de eso se quejan los profesionales del fútbol. Que esto, lo digo todos los veranos y soy muy pesado, pero que esto ha cambiado. Que esto no empieza el 1 de septiembre. Mm. Que esto empieza el día 10 de agosto. Para todo el mundo, ¿eh? Lo digo porque algunos no se han enterado. Para medios de comunicación, para equipos, para entrenadores, para jugadores, para el mercado, para la liga. Es que esto ya empieza el día 10 de agosto.
Sí,
entonces
sí, sí.
Hay actualidad,
día,
claro.
Hay mucha actualidad, indiscutiblemente, porque además nos metemos de lleno en la segunda jornada de liga. Además hay una excelente noticia hoy, ¿eh? A esta hora de la tarde está abandonando el Hospital Virgen del Rocío, 82 días después, Sergio Rico, dado definitivamente de alta. Gracias a Dios, Sergio Rico está bien y ha superado... el accidente tremendo y el problema que tuvo cerebral que incluso nos hizo temer lo peor en los primeros días. Afortunadamente el asunto se fue reconduciendo con los médicos del Virgen del Rocío que han posibilitado que a esta hora de la tarde, hoy día 18 de agosto, estemos hablando, insisto, 82 días después, que Sergio Rico es dado de alta, vaya para casa y afortunadamente... Sergio Rico ha superado este tremendo incidente que tuvo en la aldea del Rocío hace aproximadamente unos 3 meses y Sergio Rico, insistimos, a esta hora de la tarde está justo saliendo del Hospital Virgen del Rocío y es dado de alta y sin duda, Víctor, Andrés, es una excelente noticia con la que también rematar esta portada de nuestro programa, Sergio Rico dado de alta.
La sin mejor, duda. Ya podría sin terminar duda, el programa, duda. Todo lo demás secundario de lo que pase hoy y un abrazo enorme para su familia, yo que me he pegado unos cuantos días ahí he visto cómo estaba siempre la familia a las puertas de la entrada de la UCI acompañando a su mujer, evidentemente a sus padres, a toda la gente que ha estado alrededor de él y es un notición brutal, vamos, un notición del que estamos súper contentos todos.
Sí, el futbolista Sergio Rico, el exjugador del Sevilla, actualmente en el Paris Saint-Germain, dado de alta a esta hora de la tarde en el Hospital Virgen del Rocío. Bueno, vamos con celeridad, que hay un montón de cosas y como siempre nos acompaña la mejor marca de coches sin duda del mercado. Sí, sí, es la de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos y kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita en Sanlúcar La Mayor y en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Nada, 2 minutos de escaparates y de lleno ya con la última hora del Betis. ¿Qué pasa con Juanmi? ¿Qué ha dicho López Catalán sobre la ampliación de capital y sobre la llegada de jugadores importantes en este tramo final de mercado? En fin, que hay un montón de actividad, la venta de bono, las conversaciones de Acuña, hasta las 2 en punto de la tarde.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 minutos y haz tu reserva.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Una y 19 minutos de la tarde. ¿Ocurre algo con Juanmi, Andrés Ocaña, o hay tranquilidad de que se va a hacer el asunto en Arabia? El jugador lleva allí un par de días, que no hay problemas con el reconocimiento médico y que el asunto va a quedar rematado, y esto va a permitir, entre otras cosas, que el Betis, con lo que libera salarialmente Juanmi, pueda escribir, por ejemplo, a Bartra o a Bellerín. ¿Cómo está ese asunto? Porque has preguntado en el club.
Sí, he preguntado en el club. Mira, me vas a perdonar, Oliva, porque acabo de tener acceso a un detalle y no me gusta tocarte el guión, pero sé que lo vas a agradecer.
Pero la última hora es la que manda, claro. Claro.
Exactamente. Que es para informar simplemente de que hoy no ha entrenado Luis Enrique. Luis Enrique ha estado esta mañana en las charlas que ha dado Pellegrini antes del entrenamiento, la típica de los 15 minutitos y demás, pero se ha metido para adentro después de la charla del entrenador. Debe tener alguna molestia. Sí. El club no ha trascendido y no ha querido indicar que esté lesionado el futbolista, pero debe tener alguna molestia y vamos a estar muy pendientes porque el partido está a la vuelta de la esquina, dos días. El otro día fue titular y yo creo que hizo una muy buena primera parte. Y a ver mañana Pellegrini si nos saca de dudas. Pero Luis Enrique no ha entrenado hoy con el Real Betis Balompié, por lo menos al mismo ritmo que los compañeros.
Sí. Bueno, esa es la última hora en torno al partido que se nos viene encima, sí, que es el domingo 9:30, un partidazo ante el Atlético de Madrid. Luis Enrique entra algodones y duda, al menos para ese partido del domingo, hoy no ha completado el entrenamiento. Retomamos
tema
el
guión,
vamos al asunto, sí. Juanmi, ¿qué dice el Betis? ¿Hay tranquilidad de que todo se va a hacer?
Hay tranquilidad. Ayer escuché a José Miguel López Catalán en varias intervenciones. Y él hablaba de trámites burocráticos, de que era la mejor opción para Juanmi irse a Arabia, que no quería desvelar detalles de la operación hasta que estuviera cerrada. Y hemos estado esta mañana preguntando, investigando en el club, y la última hora que te puedo dar es que en el club están totalmente convencidos, Oliva, de que la operación se va a cerrar, que lo achacan todo a que el movimiento de papeleo allí en Arabia Saudí es complicado, que no es tan sencillo, que cada detalle del contrato debe ir meticulosamente estudiado y firmado, pero que desde luego no hay ningún problema ajeno al burocrático. Dicen desde el Real Betis Balompié que esperan, están ansiosos porque se resuelva esta situación, el contrato, como tú bien has dicho, para poder inscribir a Bartra y Bellerín. O sea, ¿qué se va a hacer o no se va a hacer? Pues hasta no le ven nada definitivo, como dice Víctor Fernández, ¿no? Pero que en el Betis consideran que no debe haber ningún problema porque son trámites burocráticos. Sí que extraña, ¿verdad? Uh-huh. Que, por ejemplo, Bono se fue un día después que Juanmi, ya está firmado y refirmado todo el contrato, ¿no? Y que con otros jugadores no ha habido problema. Pero, por ejemplo, ayer Catalán lo comparaba al asunto de Collado. ¿Te acuerdas que el Betis firmó a Collado y estuvo tres días el jugador que ni lo presentaban, ni lo anunciaban, uh-huh, ni lo cedían? Pues decía Catalán que también hubo problemas burocráticos para terminar de firmar el contrato y que era más o menos lo que le estaba pasando a Juanmi. Así que tranquilidad y a la espera para que no se tuerza nada.
Sí, porque esto lo que debe provocar es que definitivamente se hagan las últimas inscripciones, tanto de Bartra como de Bellerín, porque viene a liberar aproximadamente 1,5 millones de euros lo que libera Juanmi.
Sí.
Que, por cierto, va a ganar casi 4 millones, por lo que no
sé. Unos 600, 700 netos puede estar Juanmi, porque allí le han ofrecido un contrato de 4 millones netos. Hay que recordar que en Arabia Saudí los futbolistas no pagan impuestos. Juanmi se va a llevar 4 millones netos. Bueno, teniendo en cuenta que Bono también se va a llevar 12 netos, no es raro, ¿no?, lo que se paga allí. Pero efectivamente va a liberar aquí 1,600,000, 1,700,000, que debe ser suficiente en el Betis. Aseguran, tiene que ir pues directamente relacionado con la inscripción de Bartra y de Bellerín.
Juanmi no aparece ya en la plantilla de la Liga de Fútbol Profesional, entre los inscritos.
Sí, Altimira, sí, con ficha del filial.
Sí, sí, con ficha del filial está ya Altimira, que está disponible, y ahora pendiente de las dos últimas inscripciones. Seguimos avanzando en este asunto de salidas. Repasando la prensa francesa, medios franceses, hablan de que el precio que le habría puesto el Betis a Guido, al que recuerdo le queda un año de contrato, ha habido conversaciones con él desde hace tiempo y no ha logrado el Betis conseguir una ampliación del contrato que le daría mayor fuerza en una negociación, que lo habría tasado en 12 kilos, que es lo que le habría pedido al Olympique de Lyon. Estábamos hablando de un jugador que el Betis lo tasaba hace un par de años, incluso el verano pasado, en 20, 25 millones de euros. ¿Te sorprende ese precio, 12 kilos? Os pregunto... Andrés, Víctor, 12 millones por Guido, o teniendo un año de contrato está el asunto complicado de poderle subir más el precio.
A mí no me sorprende, pero me explico. No me sorprende el precio porque creo que el Betis ha llegado en una muy mala situación este verano para vender a Guido Rodríguez.
Sí, sí.
Lo que no debía haber permitido el Betis, no sé de qué forma, podía haberlo hecho, si es responsable Antonio Cordón, el anterior director deportivo, el presidente, el vicepresidente, pero como tú bien dices, el Betis ha llegado en una posición total de debilidad a las negociaciones este año por Guido Rodríguez, que para mí es un futbolista que vale más, que su rendimiento está siendo muy bueno en Europa, que tiene muy buena edad, rondando los 30 años, algo más, pero que desde luego le queda mucho fútbol por delante, y que en una situación contractual adecuada para el Betis, que no sería la de que le quede solo un año de contrato, el Betis debería haber apretado mucho más. Me parece una ganga, sinceramente. Me parece que es un futbolista que el Betis lo firmó muy bien, por 6 millones de euros aproximadamente. Fue un pedazo de fichaje, hay que decirlo así, pero que ahora mismo vale más de 12, es la impresión que yo tengo, y que si el Betis lo ha tasado en eso es porque no se ve capaz de renovar al jugador en estos momentos y no se lo quiere comer, ¿no?
Estamos hablando, Vito, de un jugador muy importante, ¿eh? O sea, encontrar un futbolista de ese corte por delante de la defensa, con esa capacidad, despliegue físico, etcétera, etcétera. Ya lo vimos en el primer partido ante el Villarreal, el partido que se marcó junto a Marroca. Posiblemente en lo económico, por no haber llegado en una mejor posición contractual con el jugador, el Betis está obligado a venderlo por esa cantidad, pero futbolísticamente la pérdida es importante de producirse.
Sí, yo todavía tengo mis dudas de hasta dónde está el nivel de Guido, ¿no? No sé si puede seguir evolucionando.
Para este Betis, nivel top.
Es claro, pero me refiero, Andrés, no sé el nivel para que un equipo venga a poner más dinero.
Esa
es mi duda. Para el Betis, nivel top, claro, pero a lo mejor para un escalón más arriba entienden que no está el jugador y ahí es donde está el precio. No lo sé, ¿eh? No.
Es verdad,
no
sabe. Al hilo de lo que tú apuntas, Víctor, que cuando ha habido más fuerza a la hora de pedir dinero por parte del Betis, cuando, por ejemplo, le quedaban 2 años de contrato y el Betis pedía 20, 25 millones de euros, ningún club los pagó.
Ningún club, claro. Es que 20, 25 millones de euros te lo da el salto.
Pero a él sí le ofrecen muy buenos contratos. Claro, o sea, claro, creo que es un jugador muy interesante para clubes que tengan aspiraciones importantes en Europa, pero siempre y cuando el dinero sea para el sueldo del jugador, más para su salida, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, Víctor, que al final por Guido nadie ha venido con el dinero encima de la mesa, de verdad.
Con los 25, y claro, es que ¿dónde está la oferta, no? Como yo siempre digo, ¿dónde está la oferta? Si ahora maneja una oferta de 12 millones, y sobre todo que es evidente, ¿no? Yo me imagino que Don Ángel y Don Aro Catalán como buen negociadores y como gestores que están llevando el Betis de forma extraordinaria, habrán negociado ya con Guido y habrán
entendido que Guido... Claro, yo a lo que me refiero yo es que por esa cantidad a mí me parece mucho más interesante haber trabajado o haber podido cerrar. No digo que no se haya trabajado la renovación de un futbolista, pero por lo que dice Oliva, porque yo creo que encontrar en el mercado un jugador que te dé este rendimiento es complicado.
Pero es que a lo mejor no ha querido renovar.
Ya.
Es evidente. Que ha querido llegar
a este punto. A lo mejor no, que no ha querido renovar.
No ha querido porque sabe que tiene ahora fuerza en su contrato, que al final es lo que le importa a la gente y lo que le importa al jugador es su contrato.
Claro, su contrato.
O sea, tener fuerza a la hora de decir, no, 2 millones no quiero cobrar, quiero cobrar 4.
Claro. Que aquí nadie es Mortadelo y Filemón. Que Guido sabe que no pagan 20, 25 millones de euros por él, pero sabe que es un jugador que está en el escaparate y que a él sí le están dando la pasta. Entonces
y que el Betis sabe que está obligado a venderlo.
Claro,
este
la jugada
si no lo renueva.
Sí. Enlazamos directamente con algunos extractos que hemos rescatado de la charla interesante de los compañeros del Desmarque con el vicepresidente José Miguel López Catalán, hombre que además tiene fuerza en el capítulo de fichajes, que incluso interviene en algunas operaciones, y le han preguntado por posibles ventas, ¿no? Por este asunto le han preguntado en la entrevista, Andrés.
Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a empezar. Mira, en la entrevista que ha dado en el Desmarque José Miguel López Catalán, te he guardado después un sonido que te va a encantar sobre Dani Ceballos, de Catalán. Esta vez en una tertulia de aficionados, los Comegambas se llaman. Que
¿la tertulia cómo se llama?
Los Comegambas, la tertulia Los Comegambas, que tienen presencia en internet, aficionados béticos, que les gusta la radio, que hacen tertulia. Yo fui una vez a charlar un rato con ellos, eché un rato magnífico, y te voy a poner después un corte sobre
Ceballos. Un saludo
para
la tertulia, un saludo para todos los componentes de la tertulia, sí señor, hombre.
Claro
es
que
interesante,
sí,
porque además, en esa charla con ellos, con esta tertulia, dejó cosas muy interesantes del tema Ceballos que luego escucharemos, sí.
Bueno, pues les ha dicho a ellos sobre Ceballos mucho más de lo que nos han dicho a todos nosotros. ¿Seguro? Cada vez que le preguntamos
por tanto,
Ceballos.
Enhorabuena, enhorabuena a los compañeros.
Enhorabuena total y me pongo de pie. Pero empezamos, claro, con el tema de las salidas. Le preguntaban a Catalán en el Desmarque por la posible venta de Luis Felipe y también de William José, y él lo enlazaba con la política que va a tener el club de aquí a final de mercado en cuanto a salidas.
Son esos dos jugadores, como otros muchos que tiene ahora mismo el Betis en su plantilla, sí que ha habido intereses reales y ofertas reales para ellos, pero no se ha dado ahora mismo la situación en la que haya un consenso entre nosotros, entre el club, con los mismos jugadores, con los clubes con los que estemos hablando, para su salida. A día de hoy contamos con ellos, son jugadores importantes en el Betis para el equipo, y a día de hoy pues por eso están dentro del equipo. Quedan 2 semanas, tanto con estos jugadores como con los demás. Hay situaciones que pueden pasar, pero bueno, en este caso estamos sobre todo tranquilos porque tenemos que afrontar ahora mismo ya las semanas con la importancia que tienen cada partido de liga y bueno, y por supuesto seguir trabajando como hacemos siempre, trabajando mucho en la sombra, sin dar pistas al mercado, porque los béticos siempre entienden que al final este tipo de cosas que se hacen, digamos, con la discreción con la que eso debemos hacer, al final es beneficioso para el Betis.
Los dos jugadores que pueden salir, estamos hablando del asunto Guido, que hemos tocado hace un instante, y luego está el asunto de Luis Felipe. Por algo de dinero, o sea, que dejen
Guido,
en las arcas dinero.
Felipe y para de contar y hablaba...
Sí. Esos son los dos activos, ¿no?
Sí, de no mal vender, hablaba Catalán, pero al final pues ha ido Canales, que era el alma del Betis, por una cantidad bastante discreta.
A mí, sin embargo, esa venta sí me parece bien.
No, yo no digo
que correcta
jugador...
en cuanto a dinero. Me parece que ahí los dirigentes del Betis han estado bien. Ahora, por ejemplo, 12 kilos Guido, llevar la negociación con tan poca fuerza, creo que es mal negocio, ¿no? Pero en el asunto de Canales discrepo de ti, Andrés. Me parece que está bien vendido.
Y después con, perdóname, pero yo creo que Carvalho, que esté negociando, que el Lyon haya intentado sacarlo cedido, que Juanmi, que metió 18 goles hace un año y medio, se marche cedido también a Arabia Saudí, pues no me parece que el Betis esté haciendo un verano de ventas espectacular. Lo de Edgar, pues mira, vale, una operación que después has traído otro central, con Bartra, que venía libre y demás, pero no me parece que... Dice Catalán que no quiere mal vender, pero es que estoy con Víctor. Lo que me da la impresión, Víctor, es que no llegan ofertas, ¿no? Que no llegan ofertas interesantes por los jugadores del Betis, que más que no querer mal vender, es que no está teniendo el Betis una presencia a la hora de vender en el mercado demasiado potente. Y sí te digo, Oliva, que a esta hora de la tarde la mayor esperanza con la que suspira toda la planta noble del Real Betis Balompié es la de Luis Felipe. Que Luis Felipe no empiece la temporada en el Betis, señal de que ha habido esa oferta de 15 más 5, de 17, que no termina de llegar, pero que evidentemente sería una operación que sería fundamental para lo que quieren hacer en el proyecto y para sacar un poquito la cabeza del agua, ¿no?
Sí, querías apuntar, Víctor.
Sí, que yo no creo que estén mal vendidos. Creo que el que sí está mal vendido es el delantero, el chaval Raúl. Me parece que es una cesión a primera división y jugártela
bueno,
a ver si el jugador
eso
explota.
Yo ya he hablado de eso. Eso me parece una operación espantosa.
Coincido con vosotros.
Sí,
operación,
yo creo que
ese
ahí,
movimiento no es bueno.
Yo creo que ahí me la hubiera jugado un tipo que marca 20 goles, 19 en segunda división. Me la juego, un cedido en primera división, y si te hace 15, 18 goles, se multiplica por dos, te la juega. A lo mejor se queda estancado. Yo no creo que es una cuestión de mal vender, creo que es una cuestión de que públicamente se ha inflado un producto. Y que Luis Felipe y compañía lo digo con todo el respeto, sino todos los jugadores de la plantilla, sin Pellegrini son menos. Entonces, claro, si tú fichas a Luis Felipe, o fichas a Canales, fichas a Fekir, o fichas a uno y otro, y en el paquete va Pellegrini, vale el dinero. Pero es que creo que Pellegrini le saca más rendimiento al jugador de lo que realmente es. Y ahí están, ¿no? Ahí están las ofertas, ¿no?
Las ventas, o como explica Andrés Ocaña, la mayor esperanza que tienen los dirigentes del Betis es poder sacar un buen puñado de millones por Luis Felipe. Entre 15,
Luis Felipe
millones.
Es una cuestión deportiva, Oliva. Sí.
Porque vender a Guido por 12 es un marrón, ¿eh?
Sí, es un marrón. O sea, es un marrón.
Es necesario, pero es un marrón. Te quiero decir, claro, tú vendes a Luis Felipe por 20 y puedes tapar con Bartra, tienes al chat, pero vender a Guido te obliga a cubrir
al mercado
desesperadamente.
Sí, porque además te genera un problema deportivo. Por ejemplo, una salida de William Carballo teniendo a Marroca, el chaval Altimira, más Guardado, no creo que sea tan grave. Una salida de William Carballo como la de Guido, ¿no? Y lo del central, estoy de acuerdo contigo, puede ser más reemplazable.
Es que está como loco. Es que Pellegrini está como loco por buscarle un recambio a Luis Felipe, según mi garganta.
Sí. No le importaría que le
no,
buscaran
que,
un
recambio. Correcto, está deseando quitar, hacer el recambio. Está deseando. Guido es más complicado, pero en Luis Felipe, si sale, vendrá otro. Y Pellegrini ha autorizado porque no termina de convencerle. Vamos, no creo que esté descubriendo yo las Américas ahora, ¿no? Una información que manejamos todos y que vemos, ¿no?
Claro, el Betis quiere vender para intentar rematar bien la plantilla con alguien de arriba. Se hablan de todo tipo de nombres. La opción de Lo Celso a última hora de mercado, que puede pasar con otros jugadores de nivel, que puedan llegar para rematar la plantilla. Es una obsesión también de Pellegrini dotar al equipo de algo más en la parte de arriba. ¿Qué pasa con los delanteros? Al vicepresidente del Betis también le preguntaban por esta guinda, por así decirlo, de la plantilla, de rematar con un jugador con un fichaje importante arriba. ¿Cómo respira al respecto el vicepresidente? ¿Da alguna pista?
Mira,
¿qué dice?
Escucha a José Miguel López Catalán y ahora lo comentamos.
A mí me gustaría que decirle a los béticos, sobre todo, que lo que tienen que ilusionarse de verdad es con la plantilla que tenemos y con el entrenador que tenemos y con la dirección deportiva que tenemos. O sea, tenemos un área deportiva que es realmente de nivel altísimo. Si todos vemos el equipo que jugó en Villarreal, vimos que además ahí faltaban pues jugadores como Bartra, como Bellerín, como William Carballo, como Nadir Fekir, ahora Altimira también que puede entrar. Al final tenemos un potencial ya altísimo y no pido de ninguna manera que seamos conformistas, sino lo que sí pido de verdad es que valoremos el potencial de plantilla que tenemos y que recordemos además de dónde venimos y dónde estamos. O sea, cuando hablamos muchas veces de si tiene valor o no, o de si es un milagro, por supuesto es un milagro que el Betis haya ido o esté ahora mismo con este potencial de plantilla, con todos estos problemas económicos que llevamos en tantos años, ¿no? Entonces, lo primero de todo es valorarlo. Lo segundo es que, por supuesto, somos ambiciosos y queremos tener el mayor potencial de plantilla posible, pero que en cada caso de estos que decimos de posible jugador que puede venir, nosotros, por supuesto, estamos ahí, estamos bien posicionados y estamos manejando opciones de jugadores de nivel, porque ahora mismo para reforzar el equipo no vale cualquier jugador, tienen que ser jugadores de nivel, pero cada caso es un mundo, algunos se ponen a tiro y otros no, ya lo hemos demostrado también en nuestra etapa aquí desde hace muchos años, pues el mismo cuando hablamos de Lo Celso, pues cuando vino Lo Celso pues era realmente imposible, cuando vino Fekir, ¿cuántos decían que era totalmente imposible que Fekir viniera al Betis? Bueno, pues ese tipo de cosas pues hemos demostrado que desde luego las valoramos y las buscamos. Pero también no quiero engañar a los béticos. O sea, el esfuerzo económico ya se ha hecho. O sea, tenemos una plantilla con un valor importantísimo, con un coste muy alto. Tenemos un entrenador también top. Y realmente es difícil pensar que podamos acometer inversión de jugadores, digamos, de los que son de salarios altísimos en este mercado, ¿no? Ya realmente seríamos incongruentes con lo que estamos haciendo, que es también estabilizar el club y estabilizarlo económicamente.
Bueno, siguiendo que me estáis cansando.
No, yo es que
¿lo ha
hay un mensaje contradictorio, sí, en este sonido tan largo?
¿Cuál es? Pues yo creo que lo ha abordado.
Pues el mensaje contradictorio es: nosotros ya hemos demostrado que cuando no podíamos, trajimos a Lo Celso y a Fekir al mismo tiempo, pero no quiero engañar al Bético porque ahora mismo no pueden, casi ha dicho, no puede venir un jugador de ese nivel. Al mismo tiempo que lo que hay que quedarse es con el potencial tan alto que tiene la plantilla. Al mismo tiempo que es un milagro económicamente cómo está el club, lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo está el club? Ahí le diría yo a José Miguel López Catalán, no cómo está el club. El club no está así por combustión espontánea. ¿Cómo tienen el club, no? Los actuales dirigentes en cuanto a lo económico.
El club ha pasado una pandemia, el club ha pasado el
sí, como
el
todos los clubes, han pasado una pandemia, no ha sido la pandemia, vamos a ver, que el coronavirus no entró por la puerta del Benito Villamarín en Gol Norte y salió por Gol Sur, te quiero decir que... Pero a mí que se hable de este tipo de nombres, Víctor Oliva, Lo Celso, Ceballos, Abde, Samuel Lino, Guedes...
Sí, pero eso,
y que el club no haya inscrito todavía a Bartra y a Bellerín, pues sí,
pero
es
quién
que
habla, ¿quién habla de esos nombres?
Me choca. No, se hablan en no, el Betis, y los ha nombrado directamente.
Es la intención.
No ha nombrado esos nombres.
No. Después por la noche, que yo lo estuve escuchando también, como te he dicho, él dijo que sí, que los nombres están ahí, que Lo Celso hay una gran relación, que Abde hay una gran relación, que bueno, Ceballos, que lo
termina,
vamos a escuchar ahora,
vamos a ver
también
cómo
lo han tenido ahí. Y claro, a mí me extraña, ¿no? Son mensajes muy contradictorios.
Sí, pero yo creo que adopta un poco el perfil un poco bajo, de decir, bueno, ya está todo rematado, pero en el trasfondo lo que está pensando es que posiblemente alguna de estas operaciones importantes se hagan a última hora. Una cesión, que es lo que pretende de algún jugador tipo Lo Celso, de este perfil. Vamos a ver qué pasa con Adde, que ha irrumpido de nuevo muy fuerte en su vuelta al Barcelona. En fin, que
da la impresión de
que
noticia,
algo van a hacer a última hora en la parte de arriba. ¿Otra noticia, Andrés, traes
otra? ¿Otra noticia? ¿Otra? Bueno, lo que me chivatean por ahí, me dicen... Es que
sí, chivatear, no, ahora los modernos decimos
cosa más
me filtran, pero chivatear es un verbo magnífico.
Lo que resuena en los ecos del Benito Villamarín es que lo que era solo un ofrecimiento, nombres que van tomando forma, ¿no? Dentro de estas posibilidades para rematar el mercado, que el nombre de Alexis Sánchez, que antes era como algo... etéreo, que igual era, bueno, lo conoce Pellegrini, igual se pone a tiro, está libre, puede venir, que el nombre de Alexis Sánchez, no te voy a decir que esté el primero en la lista, pero que un escaloncito puede haber subido dentro de las apetencias del Real Betis Balompié. Y evidentemente es un nombre que va un poco en contra de la política que está vendiendo el club, ¿no? De jugadores jóvenes, revalorizables, de sueldos que no sean altísimos. Pero a ver, es que Pellegrini quiere que le refuercen el ataque y a ver cómo queda este asunto. Uh-huh. Pero ojo también al nombre de Alexis Sánchez.
Sí, vamos rematando la información del Betis con el asunto Dani Ceballos.
¿Otra vez?
Esto es buenísimo.
Esta intrahistoria es muy interesante. Me la ha contado Andrés antes del programa. Me digo, esto es
pero otra vez
de guión, pero sí, subrayado. Asunto Dani Ceballos. Pero que Dani Ceballos puede volver a ponerse a tiro.
Pues me dice que yo hablo de Sergio Ramos.
Estamos.
No,
a ti ya te llaman
es que
Víctor
catalán
Ramos.
El que ha hablado. Catalán, no yo. Es catalán el que ha hablado.
Que Andrés no es Andrés Ceballos, pero tú sí eres Víctor Ramos.
Tú sí eres Víctor Ramos. Sí,
tú eres Víctor Ramos.
Pero, de conocida conexión sanguínea con don Sergio Ramos. ¿Sí,
Dani Ocaña o Andrés Ceballos? ¿No?
Escúchame, escucha catalán. Escucha catalán hablando de que él creía que este año iba a venir y que ya no va a venir. O sea, es que eso lo dice el vicepresidente del Real Betis Balompié. Vamos a escucharle la tertulia con los comegambas ayer por la noche.
El tema de Dani, la verdad que yo lo vivo mucho porque está claro que lo conozco desde que entré prácticamente y estaba allí. He entendido también por qué se fue, ahí lo tengo que decir. He entendido por qué se fue, que va un poco a como hablábamos antes de cuando sale un jugador. ¿Qué pasa? Puedo hasta entenderlo, que se fuera en ese momento, era irse al Madrid, era un Betis que no estaba tan claro y todo lo tenía que entender hacia dónde iba ese Betis. Sí te digo que para mí este podía haber sido el año suyo de volver a un Betis en esta senda que tenemos. Yo creo que al final, eso. Y luego, por supuesto, no hay ninguna duda futbolística sobre él y lo que podría ser para nosotros. Pero bueno, las situaciones son las que son y al final él ha elegido. O sea, él ha elegido renovar en el Madrid y estar ahí. Y ya te digo, al final son profesionales, yo no puedo en ese sentido criticar a nadie, pero bueno, ha cogido su camino, nosotros pues tenemos que seguir el nuestro y traer los mejores jugadores posibles y desde luego que quieran estar con nosotros al máximo. Entonces, bueno, estas situaciones pues ahora mismo es la que hay y desde luego para a día de hoy para esta temporada es impensable que esté Dani con nosotros.
Por tanto, descartado. Lo ha descartado los compañeros de la tertulia Come Gambas, José Miguel López Catalán. Descartado por completo.
No, lo ha descartado. Y lo ha descartado dejándolo en muy mal lugar.
Sí, y dejándolo, sí, en mal lugar. Esa impresión me ha dado a mí también.
Es que lo ha descartado diciendo. Él ha elegido. Este año era el que yo creía que era bueno para que viniera, pero él ha elegido renovar por el Real Madrid. Cuando dice ha elegido, lo que da a entender es que ha tenido una propuesta del Real Betis Balompié y la ha echado para atrás por renovar con el Real Madrid. Y después, para no quedarse a gusto catalán, ha dicho, nosotros vamos a fichar a jugadores que quieran estar aquí. Y me parece que ha vuelto a poner, no sé si con intención o no, pero en las redes desde luego lo ha hecho, ha vuelto a poner al futbolista a los pies de los caballos. Un futbolista que a mí lo que me llega es que no ha recibido ninguna propuesta formal del Betis. Sí,
de todas formas, Dani Ceballos interés, sí debería cuidar. Eso que hace Dani Ceballos, que le queda muy bien en las redes sociales, de directamente poner muchos Twitter del Betis, muchos
pero
corazones.
Pero firmo por el Madrid. Pero firmo
claro,
por el
pero
Madrid.
Al final firmas por el Madrid, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso sí que enfada o puede llegar a enfadar a la gente, ¿no? Guiños constantes al Betis, la gente va a entender, ya va a estar aquí Dani Ceballos. Y entiendo, por ejemplo, que el vicepresidente José Miguel López Catalán y Ángel Aro, en un momento dado diga, oye,
que lo ha abordado.
El año era este.
Todo ahora, lo que pone Dani Ceballos es gloria para el Betis en el Twitter. Todo
sí,
lo que pone Dani
sí, pero los guiños de futuro,
pero si
no,
ayer dice
no me refiero a
pero si ayer dice el vicepresidente del Betis, yo creía que este año iba a venir, pero ha elegido al Madrid, aquí queremos jugadores que quieran estar aquí. Pues Dani Ceballos es normal, que yo sé por dónde vas, Oliva, puso un tuit algo críptico con un emoticono con la nariz de Pinocho, ¿no? Con tres narices de Pinocho, como diciendo que alguien estaba mintiendo. Y yo entiendo que el futbolista, que lo que está haciendo, que vino al homenaje de Joaquín, que habla del Betis bien cada vez que le preguntan, que cada vez que el Betis mete un gol lo celebra públicamente, que cuando ocurrió la entrada a Navas y después la entrada apoya al Betis, pues el jugador no le gusta que digan, este jugador ha podido venir, ha elegido el Madrid y aquí que queremos jugadores que quieran estar. Pues es que es normal,
diga,
¿no?
Que lo diga.
Bueno, pues creo que ha sido densa e interesante la información del Betis. La próxima semana vamos a tener un especial sobre el asunto de la ampliación de capital con protagonistas. Vamos a intentar conocer mucho mejor el plan que tiene el Betis, qué dice también la oposición. Tenemos tiempo por delante, eso será la próxima semana. Porque ahora, manda lo deportivo y, como no, un partidazo que es el domingo, el Betis Atlético Madrid. Recuerden, ha comentado, ha informado a Andrés Ocaña al comienzo del programa que Luis Enrique hoy se ha retirado del entrenamiento, que no lo ha hecho, y veremos si llega a tiempo o no al partido del próximo domingo. Hay cosas también que informar y en las que entrar a analizar. En el Sevilla, la venta de Bono, la de Acuña, en fin, hay rato todavía de Radio Deportiva por delante, hasta las 2.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. He aprobado. Ya soy licenciado.
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Regresa el fútbol al Estadio Benito Villamarín.
Y se juega en el Estadio Benito Villamarín.
Y Cope más Sevilla te lo cuenta en el tiempo de juego.
Todo en el tiempo de juego de Cope más Sevilla.
Partidazo. Este domingo a partir de las 9, Real Betis Atlético de Madrid. Con la narración de Andrés Ocaña.
Pinta el árbitro, arranca el partido.
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Autoclima Sport, Coanda Kiocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Vive la emoción de la Liga en Cope más Sevilla, 105.8 de la FM, en la aplicación de Cope y en tu móvil.
En el verano, en agosto, en este día de calor.
Y el lunes, Deportivo Alavés, Sevilla.
1:49 antes de ir con el asunto Bono y de Acuña. Qué ganas tenemos de escuchar esta voz. Es bueno, la de Sergio Rico.
Que a pesar de no estar de todo el aneurisma controlado, pero bueno, hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa, gracias a Dios, ya después de tanto tiempo. Y bueno, la verdad que quería dar unas palabras, sobre todo de gracias, ¿no? Gracias por el respeto que habéis tenido todos vosotros, hacia toda mi familia, hacia mi mujer sobre todo, al mundo del fútbol, ¿no? Que tanto mi club como el París y como el Sevilla, como muchísimos compañeros y jugadores que han jugado conmigo y tal, pues han estado ahí mandándome mensajes de apoyo a todas esas personas que se han quitado un minuto de tiempo para mandarme un mensaje y la verdad que todo ese apoyo se agradece y más en un momento así pues llega muchísimo, ¿no? A ver, el cerebro dice que es inteligente y borra este tipo de sucesos y tal, y la verdad es eso, ¿no? Que ha sido un sueño, yo me desperté aquí en el hospital y bueno, y gracias a Dios pues poder salir hoy, la verdad que me siento muy emocionado, muy feliz.
Qué alegría escuchar la voz de sí. Sergio Rico explicándolo todo y junto a su mujer abandonando hace tan solo unos minutos el Hospital Virgen del Rocío. Sin duda la mejor noticia que podíamos tener en el día de hoy. Sergio Rico ya está dado de alta después de 82 días hospitalizado. Retomamos la información del Sevilla. Vender a una de tus leyendas por 20 millones de euros, liquidez rápida para el Sevilla, la va a tener. Tiene que buscar ahora un sustituto, trabaja con la opción de Livakovic, el portero del Dinamo de Zagreb. ¿Te parece una venta ajustada a precio, fuera de mercado, como en el Sevilla suelen decir que suelen vender sus jugadores? ¿Qué te parece la venta por este dinero de una leyenda del club, de Bono, Víctor?
Vamos a ver, a mí me parece que, a ver, no es para tirar a cohete, pero me parece que es
¿buena o mala?
A mí me parece buena, es entendible. Es una venta muy sufrida para el club y para el jugador y es una pérdida tremenda, pero esto al final, el portero tiene 32 años, Esta historia que a mí me contaron, son historias que a mí me cuentan, ¿no? Que yo muchas veces leo algunas cosas y me tiro por el balcón, ¿no? De que iban a pagar 35 millones de euros por bono. Por bono no paga nadie ningún tipo de 35 millones de euros, ¿no? Que no pagan, eso lo pueden pagar los tres o cuatro de siempre, que además tienen la portería, tienen la portería con los mejores porteros, y después está Bono. Entonces, 20 más variable, me cuentan, 21 o 22 millones de euros, el portero tiene 32 años, tú te lo puedes quedar, le vas a sacar un beneficio tremendo, pero esa rentabilidad la vas a perder, o sea que yo, a mí deportivamente, por supuesto que el Sevilla pierde mucho, y deportivamente desprenderse de los grandes es una mala inversión, pero entiendo al club que acepte esta proposición, y además el jugador ya no es solo el club, es que también hay que contar con el jugador, ¿no? El jugador con 32 años, que además es un jugador muy competitivo, que su primera intención, me dice mi informador Mohamed, tú sabes, yo tengo un informador de Marruecos, sí. que no falló una, me dijo que su intención era, cuando sonó de verdad el Inter de Milán, que quería dar un salto de calidad, pero claro, con 32 años...
12 millones de euros anuales, libres de impuestos.
Esas cantidades, el tren pasa una vez, ¿sabes? El tren pasa una vez. Es decir, que es que creo que es que no había más remedio. Ahora, que la pérdida es gorda, ¿no? Gorda no. La pérdida es gordísima, pero el Sevilla está obligado a vender al jugador.
A mí me parece muy ajustadito el precio. O sea, sí, ajustadito, 20 millones, 22, sí, ajustado. No me parece, sinceramente, una venta fuera de mercado, o sea, con un precio fuera de mercado. No me lo parece.
¿Quién paga por Bono más de 22 millones de euros?
Bueno, el tercer portero del mundo.
¿Pero quién lo paga? ¿Dónde está la oferta?
Bueno, a ver, yo sí creo que lo de los 32 años que le gusta a Víctor, cuando se vende un jugador por una cantidad que no es muy elevada, se repite 18.000 millones de veces.
No, te digo el análisis, ¿no? Cuando se firma
32 uno de 32 años de hace 10, ¿eh? Claro, cuando se firma uno de 32, entonces le quedan 4 o 5 años de fútbol y es una gran operación. Yo creo que Bono está en una edad y en un momento de madurez espectacular.
¿Dónde está la oferta?
Y ahora voy a decir una cosa. Normalmente el Sevilla, cuando vende al mejor futbolista de su plantilla, que sin duda es Bono, no hay un jugador que se acerque al nivel futbolístico de Bono y a la importancia en el equipo que tiene ahora mismo Bono. Normalmente es por ofertas fuera de mercado, y esta no es, estoy de acuerdo con Oliva, no es una oferta fuera de mercado, pero, para el Sevilla. Y que el Sevilla la haya aceptado, creo que tiene que ver más con la situación económica que tiene Argentina. El Sevilla no suele vender a futbolistas trascendentes por cantidades tan ajustaditas, la verdad.
Vamos a ver, que tenemos poco tiempo. Soy muy rápido. Que yo cuando hago este análisis es que meto, vamos a ver, esta película, claro, es como cuando venden la película de, a mí me gustan las comparaciones, cuando venden a Raúl
por 6... Entonces la venta no es una maravilla, es que el Sevilla está tieso y tiene que venderlo por un
precio. No, bueno, en la situación actual del Sevilla es que por Bono no dan más dinero. Entonces usted tiene dos opciones, que está tieso y sacarle 22 millones de euros a Bono, o ya no vender a Bono más, porque
el club acude débil al mercado.
Pero que dónde
están las 30 millones de euros por David Valle,
Claro, pero ¿de dónde están las ofertas que tú tienes que vender? ¿Dónde están las ofertas de 30 millones de euros por Bono? ¿Dónde están?
Yo insisto, tercer portero del mundo, 20 millones, me parece muy ajustadito el precio. ¿Y os parece lo de Acuña por 10 millones también bajo? ¿Os parece normal? 2 años de contrato. En el caso de Acuña por delante, ayer desvelaba Andrés Ocaña que el precio que a Aston Villa le ha trasladado el Sevilla, al menos esa era la información de hace tan solo unos días. No sabemos si ahora, con el enfado que había en el asunto de Aston Villa y Monchi, el Sevilla va a elevar más esa cantidad. Recuerdo, por ejemplo, que el Aston Villa pagó 13,5 por Alex Moreno, el jugador del Betis. Aquí estamos hablando, insisto, esto es lo que pidió inicialmente. No sabemos si ahora va a endurecer su postura y va a pedir más dinero a Aston Villa o a un segundo club. Pero 10 millones por Acuña, campeón del mundo, ¿eso qué os parece?
De millones me parece también una oferta muy justa, ¿no? Muy justa, pero es que volvemos... Tita, ¿no? Muy justita, pero claro...
Malísima operación.
Pero es que, claro...
Mala. Por Alex Moreno vendió el Betis a Aston Villa 13,5.
A mí es que me parece esta incluso baja, ¿eh? Esta no me parece ni ajustada, esta me parece baja.
Es que tiene un año menos, año y pico, Alex Moreno que Acuña. No, 7 años menos que Acuña. A mí me parecía ya cortísima la operación de Alex Moreno, ya por Acuña, que me parece uno de los mejores laterales izquierdos del mundo... del mundo, pero me parece que,
es que volvemos a lo mismo.
Está absolutamente bajo.
Pero volvemos a lo mismo, Andrés. Es la necesidad que tiene el
pues
club
no
de
lo,
vender.
Pues no lo venda.
No, si es que no,
por
10 millones, no lo vende, no.
Que el Sevilla no vende por esa cantidad de a jugadores fundamentales de su plantilla, Víctor.
Pero no lo vendía, pero es que el Sevilla está tieso, no lo vendía.
Es que el problema
pero
económico
40...
que tiene el Sevilla, claro, da la impresión que ha hecho que los precios los baje.
Claro, porque
que ya no estamos hablando, de las ventas, de esas ventas brutales de.
Vamos a ver, os lo voy a explicar.
Fuera de mercado.
Eso no es una venta para crecer, no. Perdona que te diga.
No, es que no es una venta, esto es una venta para sobrevivir, no para
crecer. Exactamente.
Es una venta para sobrevivir, ¿por qué? Pero déjame terminar, que voy a dar un dato. El Sevilla, el año que viene, fijaros, el Sevilla el año que viene libera jugadores en total entre 50 y 55 millones de euros de lo que les cuesta. Entre 50 y 55 millones de euros el año que viene. Pero eso el año que viene. Eso como yo te digo, el año que viene largo me lo fía. El año que viene Dios dirá. Pero es que este año hay que sobrevivir. Y este año para fichar y remodelar el equipo. Porque este equipo, esto lo digo yo, este equipo le planta al Manchester City cara. Yo lo sabía, estaba convencido. Pero a ver si gana en Vitoria. ¿Por qué? Porque el equipo se va a caer en Liga. Es que lo vimos el año pasado. Y como no tienen dinero, pues tienen que vender esto y fichar a tres o cuatro. Sí, a tres o cuatro jugadores. Tienen que fichar a tres o cuatro jugadores. Porque si no, el equipo, aunque viene de hacer un gran partido, este equipo no te aguanta Champions y Liga. Son fichajes para sobrevivir, evidentemente.
Sí, pero claro. Cuidado que la papeleta que tienen los dirigentes y Víctor
Hombre, Orta claro.
es hacer un equipo competitivo para Liga claro. y para Liga claro. de Campeones y tiene que buscar. Claro. Un jugador, un portero de garantías, un lateral izquierdo claro. que supla bien a Acuña y la claro. y los problemas que tiene el Sevilla, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué te crees? ¿Eso no lo han valorado?
Otro centrocampista, a ver qué pasa con los delanteros, o sea, que tiene un montón de cosas.
Pues eso lo habrán
el
valorado.
El motivo claro. por el que vendan a Acuña, evidentemente el que dice Víctor, la venta, muy mala claro. venta, malísima. Claro.
No, venta para sobrevivir. Este jugador, este Borna Sosa, es buen jugador, ¿eh? Y se la van a jugar. Se la van a jugar, claro. Además, hay que contar otra cosa, ¿eh? Cuando los jugadores van por detrás, lo ofrecen tres veces más. A vos no lo ofrecen 10 millones de euros. A ver cómo para tú eso. Hombre, si te ofrecen una pringa, lo para. Pero si no, es complicado.
Vamos a ver qué ocurre. Finalmente, el asunto de Acuña. Borna Sosa, efectivamente, el jugador del Stuttgart, es el que se perfila como sustituto. Trabaja también el Sevilla en el asunto de Livakovic, el portero internacional por Croacia. Vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde. La verdad es que habéis estado francamente bien hoy. Hay otros días que estáis regulares. Pero hoy habéis estado francamente bien.
Todo estamos bien.
Sí, un 7,2 le doy a uno y un 7,3 a otro.
7,3 yo, seguro.
No lo sé. Repartidos vosotros las notas. 7,2 y 7,3.
7,3, la misma nota que le doy yo a don López
Cazabón.
Las noticias, adiós.
Lo abordamos.
Adiós.